Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El mundo entero sigue mirando a Venezuela después del golpe de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Enseguida te cuento lo ultimísimo, porque acaba de hablar de ello Pedro Sánchez. Pero antes, aquí en España, todo el mundo está hablando de otra cosa. Del paso de los Reyes Magos por todas las casas de nuestro país, repartiendo alegría durante la noche sin duda más mágica del año. Son muchos los recuerdos, sobre todo de este Día de Reyes, recordando nuestra infancia, nuestra familia, los que no están seguramente, padres, madres, abuelos, hermanos. Bueno, hoy les toca a ellos, a los más pequeños, disfrutar y alucinar con que Melchor, Gaspar y Baltasar, por si había alguna duda, existen. Un 6 de enero que pone fin a las fiestas navideñas y que nos está dejando mucho frío y heladas. Cuidadito con el hielo. Las temperaturas nos dan un pequeño respiro en las próximas 24 horas, tal y como nos cuenta el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo. A pesar de que seguiremos viendo mínimas de menos 6 grados en Girona, en Huesca y, ojo, hasta 14 bajo cero en algunos puntos de Guadalajara.
Ya estaremos más claramente bajo una situación anticiclónica, con heladas de nuevo generalizadas en el interior y ambiente muy frío durante toda la jornada, aunque subirán las temperaturas diurnas en la mitad norte. Habrá precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos, que se podrán extender a otras zonas de la mitad norte, nevadas a partir de unos 300 a 500 metros, aunque a lo largo del día subirá la cota ya por encima de 1000 metros.
Y ahora sí, Venezuela. Acaba de hablar Pedro Sánchez tras la coalición de voluntarios para Ucrania en París, un encuentro de jefes de Estado y de Gobierno que ha servido para avanzar en las garantías de seguridad hacia el régimen de Kiev. Ojalá. El titular es que el presidente del Gobierno acaba de decir que España no puede apoyar un ataque sobre otro país para apropiarse de sus recursos naturales.
La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo.
Bueno, si este se cree lo del petróleo, pues allá él. Pero, en fin, más allá de las declaraciones de Sánchez, y luego ampliaremos, lógicamente, llama la atención el aspecto, la cara, el rictus y los huesos de los pómulos. Obsérvalo, de verdad. Es impresionante. Algo le pasa a este hombre. Bueno, es la primera vez que escuchamos a Sánchez tras la operación de Estados Unidos en Caracas. Como te digo, está hablando en estos momentos, así que lo ampliaremos a lo largo de esta linterna. Por la tarde, Donald Trump ha sacado pecho de su operación militar contra Maduro. Dice que Estados Unidos ha vuelto a demostrar que tienen el ejército más poderoso del planeta. Un presidente de Estados Unidos que además ya ha avisado de que no va a haber elecciones a corto plazo en Venezuela. Su gobierno ha eliminado gran parte de las alusiones al cártel de los soles en la imputación contra el dictador venezolano. Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, Donald Trump ha empezado a detallar cuál es el plan de transición que tiene en mente en Venezuela. Esto pasa por invitar a las petroleras a que exploren el mercado del crudo desde Estados Unidos, con una serie de reuniones en las que prepararían un desembarco que el presidente estima de decenas de miles de millones. Ese es el precio de reconstruir una industria que, ha dicho hace unos momentos aquí en Washington, está completamente arrasada. Mientras tanto avanza la causa judicial. Hemos sabido, Ángel, que de momento de las imputaciones se ha caído Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, aunque se mantiene Diosdado Cabello, el ministro del Interior y jefe de la policía. Y se espera que Nicolás Maduro empiece a intentar negociar con la fiscalía en este momento a través de su abogado.
¿Cuál será la verdad de lo que están negociando unos y otros? Gracias, David. Luego hablamos.
Gracias a ti.
Chao. La líder opositora María Corina Machado le agradece a Trump sus valientes acciones en Venezuela en una entrevista en la Fox. Asegura que está dispuesta a compartir con él, con Trump, del Premio Nobel de la Paz. María Corina, cara contra Delcy Rodríguez, que ya está al frente del gobierno venezolano.
Delcy Rodríguez es una de las principales arquitectas de las torturas, persecuciones, corrupción, tráfico de drogas. Ella es el principal aliado y enlace con Rusia, China, Irán, alguien en quien no pueden confiar los inversores internacionales. Y además ha sido rechazada repetidamente por los venezolanos.
Hace un rato, la Fiscalía de Venezuela, bueno, por llamarlo de alguna manera, ha avanzado una investigación sobre el ataque de Estados Unidos en Caracas. Tarek William Saab, el fiscal general, dice que van a anunciar las decenas de muertes ocurridas en el país. Nos vamos hasta allí. Última hora, Jorge Benedra, Caracas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos. Efectivamente, como lo has dicho, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado formalmente la apertura de esta investigación penal y la designación de 3 fiscales especiales para conformar una comisión que investigue los efectos de la incursión militar estadounidense. Hay varios puntos interesantes dentro de esta investigación. Primero, lo que tiene que ver con la investigación de las muertes. La comisión tiene como prioridad esclarecer las decenas de fallecimientos. Se estiman unos 80 personas, entre ellos unos 32 funcionarios cubanos que prestaban servicio de seguridad a Nicolás Maduro. También la responsabilidad de Estados Unidos, que la calificó como un operativo, como un acto criminal. Y también la denuncia ante la ONU, que él dice que como presidente del Consejo Moral Republicano hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que actúen ante lo que consideran una violación masiva de los derechos humanos. También se ha dado un decreto para buscar a los responsables, colaboradores y a cualquier persona que esté haya tenido algo que ver o esté en curso en algún operativo conjunto con los Estados Unidos.
No me digas que no llama la atención. 32 escoltas de élite cubanos para proteger a Maduro en Caracas. ¿Te imaginas qué país del mundo tiene a sus escoltas de élite del presidente o del máximo mandatario contratados o enviados por otro país? En fin, estaremos pendientes de cualquier novedad. Sánchez, en París, como te digo, no ha asistido a la ceremonia de la Pascua Militar presidida por los reyes, por la princesa en el Palacio Real de Madrid. Es la primera vez que un presidente del gobierno no acude a este acto del 6 de enero. La heredera ha lucido como su padre el uniforme de gala del Ejército del Aire. Tanto Felipe VI como la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asistido al acto y han reivindicado el multilateralismo y el compromiso de España con la seguridad internacional. Don Felipe ha recalcado que 2025 nos deja una creciente amenaza que llega a Europa y que es importante darle continuidad a la industria de defensa. Íñigo Jodra.
Por primera vez en 50 años de democracia, el presidente del gobierno no ha acompañado al rey en la Pascua Militar. En su lugar, el Ejecutivo ha estado representado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ante los múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias que hemos visto en este año, Felipe VI ha reivindicado la inversión en defensa.
El año 2025 nos deja una sensación creciente de amenaza. Una amenaza que llega al corazón de Europa. Es importante, sin duda, dar continuidad a un esfuerzo compartido donde nuestra industria de defensa efectivamente adquiere además un papel fundamental, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa, así como una disuasión creíble.
Como cada año, el rey ha expresado su reconocimiento, orgullo y gratitud hacia todos los cuerpos y miembros dedicados a la defensa, subrayando el valor de contar con unas fuerzas armadas con un alto grado de formación y adiestramiento y unos recursos a la altura de los desafíos.
Y termino como empecé, con las alegrías en este Día de Reyes, pero en este caso no para hablar de los niños y sus juguetes, sino para contarte la felicidad de aquellos a los que le ha tocado la lotería por el sorteo del niño.
El 0, el 6,
el 7,
el 0,
el 3,
6703.
6703.
Número 6703. 2 millones de euros en cada serie.
Pues eso, muy repartido por toda España. 06703. Primer premio del niño. 200.000 euros por décimo. 2 millones de euros a la serie. Rafael Sánchez ha vendido varios de estos números en su administración de Manises, en Valencia.
Han sido 7 décimos los que hemos vendido a través de la página web y, bueno, todos usuarios distintos y, bueno, muy contentos de volver a repartir premios aquí en Manises. En Navidad ya dimos 4 grandes premios, ahora hemos rematado el año, digamos, la campaña con este gordo del niño.
También se ha repartido por toda España el segundo premio, el 45.875, 45875. Y el tercero, 32615, 32.615, que ha caído en Burgos y en Granada. Ya sabes que en nuestra página web en cope.es se pueden comprobar esos décimos. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Aquella noche de Reyes cuando era niña me parecía eterna y aunque cumpliera con todos los rituales parecía pasar el tiempo. Los zapatos limpios en la ventana, la comida para los camellos, el agua para que llegaran bien, mi marcha temprana a la cama, el sellado de ojos para que sus majestades los Reyes Magos escucharan bien mis peticiones y, sin embargo, nada me aseguraba un sueño tranquilo de imaginación. El despertar era entre gritos, con un salto hasta alcanzar el Belén con sus regalitos. Aquellos eran pequeños presentes de vida austera. No nos extrañaba, pues aprendimos que así fue la vida de Jesús, nacido en un pesebre. Crecí el día que dejé de esperar regalos y empecé a esperar sonrisas. El tiempo me mudó juguetes por amorosos encuentros. También ha cambiado las manos de quienes los abren, pero no ha borrado la emoción de la reunión en familia. Esta es la esencia del Día de los Reyes Magos, porque la ilusión no desaparece, se hereda. Esto es lo mágico. Ahora son otros quienes gritan al amanecer ante los pequeños milagros, pero somos todos quienes sellamos el tesoro de recibir ilusiones.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, nombre propio y para mal, Mbappé.
Sí, al Real Madrid los Reyes Magos le han traído carbón porque ha sido de verdad una mala noticia, porque ha viajado a Arabia el conjunto blanco para disputar la Supercopa de España sin Kylian Mbappé para la semifinal del jueves a las 8 de la tarde, recuerdo, contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid, dependiendo de su evolución, se plantearía que viajara para la final si el Real Madrid evidentemente ganase al Atlético de Madrid en semifinales. Tampoco ha viajado Militao, sí lo han hecho Hausen, Carvajal y Alexander Arnold. El Atlético de Madrid ha viajado con Barrios, el Barça y el Atlético, que ya estaban allí en tierras árabes. El Barça se ha entrenado hoy, no se ha ejercitado Lamine, aunque informa Elena Condis que no debería tener ningún problema para estar en la semifinal contra el Athletic Club mañana a las 8. Recuerdo, en el mercado de fichajes, Joao Cancelo está a puntito de regresar al FC Barcelona. Desde las 7 de la tarde, por cierto, tenemos el último partido de 16avos de final de la Copa del Rey entre el Granada y el Rayo Vallecano, y va ganando el de segunda, el Granada. Granada 1, Rayo Vallecano 0 en el minuto 11 de partido. Mañana a la 1 el sorteo de octavos y además tenemos Euroliga, Asbel Real Madrid, Barça Maccabi de Tel Aviv y Estrella Roja Valencia.
Gracias, Andrea.
A ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Pilar, ¿qué descubrimiento te haría ilusión compartir con la audiencia en 2026?
Me gustaría compartir con los oyentes cualquier avance médico que tenga un impacto real en las personas que están enfermas. Un avance que nos dé un poquito de esperanza.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Ahora sí sé lo que es estar tranquilo.
¿Seguro?
El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta.
Es que invertir en uno mismo es el mejor plan.
Para lo importante, las cosas claras. Si quieres ahorrar, tu sitio es Nara.
Contrata tu seguro de ahorro desde 30 euros al mes y tendrás hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hoy es el día de abrir regalos, es en el que descubres encima de tu zapato aquello que pediste a los Reyes Magos. Claro, a veces no sale como esperabas, sobre todo si quien ha escrito la carta es alguien como Jon Uriarte o como Lorea, su mujer. Porque, de verdad, el espectáculo hoy en casa de aquí la pareja ha sido para verlo. Bueno, miedo me da pensar la que ha podido liar si decimos a Jon Uriarte que nos escriba a los Reyes.
Vienen llegando y vienen de Oriente. Ya vienen los Reyes, ya vienen los Reyes con el aguinaldo pa' ti. Vienen.
He visto luz y entrado. Mira qué villancico más bonito te puedo.
Precioso, precioso.
Precioso. Bueno, ya ves que en todas las casas siempre hay algún problema. Madre mía. Resumiendo a los oyentes, que el mismo regalo que yo pedí a los Reyes Magos para Aguirre, pidió Aguirre a los Reyes Magos para mí.
Tal cual.
Tal cual.
Es que clavao.
Clavao. Un tocadiscos. Pero bueno.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Bueno, a ver, es que me dejáis con la responsabilidad de escribir la carta y yo más de tres líneas me lío. Además, debo reconocer que de niño, esposito, por lo que sea, tuve un problema con los Reyes. Yo era excesivamente trasto, era sincero y me pasó esto.
Bueno, pues a ver, las notas, muy bien, no.
¿Dónde has pinchado?
En todas.
¿Qué le has pedido a los Reyes Magos?
Les he pedido de un patín eléctrico. Que no me lo van a traer, pero por pedir.
Por pedir que lo falte.
Yo creo que me van a traer unos gallumos y unos calcetines.
¿Por qué no te callas?
Tal cual.
Claro.
Tal cual.
Que ese señor que también viene a veces de Oriente, también debe ser el rey amigo de Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya sabes que decían que había un cuarto.
Tiene pinta.
Tiene pinta, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Bueno, en fin, el caso es que los reyes son infalibles, pero claro, si les pones mal la dirección...
Claro, te pueden llegar otros señores que no tienen nada que ver con ellos.
Me dicen, oye, ¿y a ti qué te van a traer los Reyes Magos? No, a mí los únicos Reyes Magos que me visitan son tomar, gastar y malgastar.
Ahí está, ahí lo tienes.
Qué malo, tío.
Andrés Blandón. Por lo que sea, esos tres que ha mencionado son muy conocidos últimamente entre mucha gente, ¿eh? Ojo, ojo, solo en España sus majestades han tenido que repartir regalos para casi 50 millones sí, de personas.
Normal que se líen, sobre todo ahora que, si faltan pajes, contratan a quien buenamente pueden.
Ay, un momentito. Melchor, escúchame una cosa. Eso no es un atajo, eso es un polígono. Gaspar, escúchame, no puedes cambiar la ruta ahora, aunque la hayas visto en TikTok. Baltasar, falta. Oye, se te ha caído un patinete. Está... en Plasencia, a la altura de Cabezuela del Valle. Melchor, tienes que ir tú encima del camello, no el paje. Si tiene agujetas, que pida el cambio.
Claro, que como está claro, el servicio está
y
fatal.
Si, ¿y si ahora te dejan los Reyes Magos el claro. regalito en el sitio este de la gasolinera?
Claro.
Para abrirlo con el móvil.
Claro, imagínate. Claro. Uy, eso sí que es complicado claro, también. Claro. Mucho trabajador eventual que no entiende cómo trabajan los Reyes Magos. Y claro, ellos son tradicionales. Hay otro factor que puede provocar errores en la entrega de los regalos. Y es que el nene o la nena cambie de opinión en el último minuto.
Y que aquello que le gustaba, pues de repente no le interese. Como a los niños de Jimeno en Cadena 100.
Un gato. Porque si entra un gato en mi casa, mi madre va a salir de la casa. Yo prefiero a mi madre porque es muy amable y me ha parido. No claro. quiero que me regalen ropa. Siempre iría en chanda porque me gusta estar cómoda.
Un reloj porque todavía no me sé las horas.
Claro, es hombre, que... lo de que tu madre te ha parido es una razón bastante de peso.
Bastante por encima del gato, sí, quieras que no.
Oye, o sea, yo tenía mis dudas, pero...
Tú a ti te traían carbón, ¿verdad, Esposito?
A mí me han traído de todo, entre ello carbón, sí.
Claro, ya sabía yo.
Pero también bueno, otras cosas.
También otras cosas, pero cuando te portabas, que era una vez cada 10 años.
Un estuche.
Hombre, por ejemplo. Que no, cosas de esas. Cosas que no hieran a la gente. Pero bueno, hay que dejar claro que los Reyes Magos se equivocan muchísimo menos que nosotros los humanos haciendo regalos sí, de cumpleaños.
Sobre todo en tu casa. Bueno, eso es verdad. Los Reyes, por ejemplo, nunca hubieran hecho esto a este señor.
A mí me regaló una novia que tuve, me regaló un chándal, una toalla, un albornoz y unas zapatillas del Sevilla. Y yo soy del Betis. Evidentemente, lo tuve que tirar.
¿Qué parte de esa pareja no habla lo suficiente?
Como si ahí te regalan un tocadisco con el himno de la Real Sociedad grabado.
Bueno, vamos, imagínate, sí, tu equipo rival, claro, por menos hay guerras, ¿eh? Claro. Por menos hay guerras. Bueno, eso sí. Nuestro consejo es que mires bien lo que te han dejado los Reyes, no sea que no lo hayas observado sí, en tranquilidad.
Bueno, crees que te han traído una cosa, resulta que es otra. Mira, esto le pasa a Paco.
Maite, ¿qué le pasa a la báscula que sale huyendo?
¿Qué le va a pasar a la báscula? ¡Ni báscula, que se derrumba! ¡Oh, estás tonto, eh!
Claro que... Una cosa nueva que llega a casa. Le pone las pilas y no sabe lo que es.
Se echa a andar, pues que... Pues,
se echa a andar y claro, dices, ¿y la báscula por qué va de un lado para otro? No, claro, hay un momento que puede pasar estas cosas, ¿sabes, Esposito? Todavía no me has dicho que te han regalado, que te han traído los Reyes Magos.
Pues unas botas de estas que me pongo cuando nos vamos de viaje por ahí a sitios inverosímiles.
O sea, que ya intuyen que te vas a ir
correcto,
a algún sitio.
Correcto, sí, sí, pero claro, me hacían falta. Las otras estaban ya muy curras.
Claro, están ya...
Vamos, y unos AirPods de estos para las orejas, para la tele.
Ah, mira.
Así que no, se han puesto bien, se han puesto bien.
Claro.
No, o las botas en las orejas.
Ahí voy. Claro. Bueno, pero sobre todo piensa que siempre hay alguien que ha tenido unos Reyes peores.
Mira, Maduro estaba para pocas celebraciones. Ahora entendemos sus prisas por celebrar la Navidad, ¿te acuerdas?
Quisimos decretar la llegada de la Navidad porque queremos la felicidad para todo el pueblo.
No pelearse, por favor, que todo se arreglará, que está la cosa muy mal, muy mal.
Bueno, y a toda la familia, hoy viernes, 1 de noviembre.
¡Feliz Año Nuevo a todos!
¡En Navidad!
Sabía que Reyes no llegaba y yo creo que por eso me adelanto. Ahí está,
Yes, please. En fin.
Yes, pues mira la que se ha liado.
El año que viene escribo yo la carta porque...
Sí,
vamos.
Sí.
Gracias, John.
Pídeme una bota hasta mediodía.
Sí, venga, chao. Nos damos un paseito por las redes. Sánchez dice que no puede apoyar el ataque de Trump sobre Venezuela. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es la primera vez que vemos que el presidente del gobierno se refiere en público a la operación que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y de su mujer, Cilia Flores. Lo ha hecho tras esa reunión en París. Ha dicho que esa operación en Caracas sienta un precedente muy peligroso y empuja al mundo a un escenario de inseguridad. Además, ha reiterado que el gobierno de España nunca ha reconocido al gobierno de Maduro porque no se respetaron las reglas en las últimas elecciones presidenciales. Y los oyentes que nos están escuchando a esta hora opinan sobre esto. Uno nos dice que de nada sirve que Sánchez diga que no reconoce el gobierno de Maduro y al mismo tiempo no diga en público que Venezuela es una dictadura. Hay cosas, dice, que nunca se van a entender.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, 4 días después del asalto y captura de Maduro, aún hay muchas incógnitas sobre lo ocurrido y qué pasará en Venezuela a partir de ahora. Lo que sí parece claro es que alguien muy poderoso ayudó desde dentro del aparato chavista al operativo norteamericano. No hubo reacción militar, Trump aparta a Corina Machado y parece entenderse con Delcy Rodríguez para que siga mandando. ¿Quién traicionó a Maduro? ¿La prioridad de Trump es el petróleo y la democracia? ¿Democracia para cuándo? Luego hablamos.
Pues luego hablamos. En nuestro tema del día, cómo no, volveremos a Venezuela para analizar la situación un día después de la declaración de Maduro ante el juez en Nueva York. Se declaró inocente, un hombre decente, dijo. Hoy Donald Trump se ha referido a la operación que ejecutó el sábado. Dice que tiene el ejército más poderoso del mundo, y tiene razón, y que la ejecución fue todo un éxito, comillas, una gran hazaña militar. Hace nada, minutos, Pedro Sánchez desde París, otra vez, no equidistante, sino más cerca de Maduro que de otra posición, en fin. Veremos cómo evolucionan las cosas. Esto va para largo. A partir de las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día. En clase de economía, pues seguiremos hablando de Venezuela. Apuntaba Carmelo la variable del petróleo. Yo lo veo más como una excusa y un bla, bla, bla de Maduro cuando se pone... Perdón. De Donald Trump cuando se pone a hacer de las suyas. Pero en fin, vamos a hablar, vamos a profundizar en el drama económico de Venezuela, en el futuro y en el potencial, porque no deja de ser uno de los países más ricos, potencialmente hablando, de toda América. Esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 te estamos leyendo hoy en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Gutiérrez.
A ti, Exposito.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente.
No tengas que ir al patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, te lo hemos contado al encender esta linterna. Acaba de hablar Pedro Sánchez tras el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno de la coalición de voluntarios para Ucrania en París. Es la primera vez que comparecía tras la detención de Nicolás Maduro. Sánchez asegura que la operación de Trump supone un precedente terrible y muy peligroso que empuja a un futuro de incertidumbre e inseguridad.
Como saben, el gobierno de España desde el primer momento nunca reconoció al gobierno de Maduro porque infringió las reglas, porque su elección fue ilegítima y precisamente por ese motivo tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales.
Bueno, sí se queda con la espuma y no con el fondo, pero en fin. También le han preguntado por la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Sánchez se ofrece como mediador. Ya estamos salvados.
Sí, le puedo confirmar que evidentemente la intención que tengo como presidente del gobierno es la de tener una interlocución tanto con la oposición venezolana, en este caso con el líder de la oposición venezolana, como con la actual presidenta Delcy Rodríguez de Venezuela. Y creo que España puede jugar un papel de mediación, de contribución, que se sustancie una transición y acabe en unas elecciones limpias.
Pues a ver cómo acaba esto, en unas elecciones limpias, si no hubieran quitado a Maduro de en medio. Y en cuanto a las interlocuciones, pues lo tiene muy fácil. Con Delcy, que llame a Zapatero o que le den permiso a Ábalos para llamarla desde la cárcel, lo tiene chupado. Y en cuanto a hablar con María Corina Machado, pues igual es más complicadito, porque, que se sepa, España es el único país que todavía nuestro gobierno no ha felicitado a la Premio Nobel de la Paz. Sobre Ucrania, hoy la coalición de voluntarios ha avanzado para acordar garantías de seguridad sobre Kiev. Sánchez reconoce que se está definiendo un plan para proteger a la población ucraniana de los ataques rusos. De hecho, abre la puerta a que militares españoles participen en misiones de paz en Ucrania.
Contactaré con la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara para plantearles cómo creo que deberíamos sumarnos desde España y cuál debería ser nuestra contribución siempre y cuando se logre esa paz, ese alto el fuego y se acuerde, por tanto, el fin de esta invasión.
Insisto, recupera la imagen, entra en Google, en cualquier lado. Recupera la imagen de Sánchez hoy en París. Obsérvale el careto o mírale mientras está hablando. A ver qué conclusiones sacas al verle el rostro. Segunda clave. La Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de una pareja en Las Palmas de Gran Canaria. La mujer tenía 43 años. El hombre 35. Sus cuerpos han aparecido con signos de violencia en un domicilio. En el sistema de protección de violencia machista Biogen consta una denuncia de la mujer contra ese hombre. Denuncia que en su día fue archivada. Tercera clave. En Alemania, por cuarto día consecutivo, miles de personas están sin luz mientras soportan temperaturas bajo cero. Los operadores trabajan para restablecer el servicio tras un presunto sabotaje. Un grupo de extrema izquierda ha reivindicado la autoría del ataque, pero han explicado que ellos querían atacar una central de gas. Pues se han pasado. No entraba en sus planes dejar sin electricidad a tantos miles de personas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
25.000 hogares volverán a pasar esta noche sin electricidad a cerca de 10 grados bajo cero. 19 colegios han prolongado las vacaciones y el ejército alimenta día y noche los generadores que mantienen calientes las residencias de ancianos de la zona. Helga cuida a su madre anciana en casa. Nos refugiamos aquí en la cocina porque, por suerte, tenemos un quemador de gas y varias bombonas. No sé qué haríamos si no. El ataque incendiario ha sido reivindicado en dos comunicados por el grupo de extrema izquierda Vulcan. La inteligencia alemana, sin embargo, pone en cuarentena los documentos por sus incoherencias. La redacción sugiere que los autores podrían no ser alemanes y los errores encajan con la ortografía rusa. Una traducción inversa directa daría un ruso fluido. El alcalde de Berlín, Kai Beckner, ha denunciado un acto terrorista y ha prometido apretar todo lo necesario para hacer pagar a los responsables.
Ojito, sabotaje o algo peor. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El precio del petróleo que ha vuelto a repuntar hoy, sobre todo esta mañana tras su desplome de ayer. El barril de Brent ha alcanzado los 62 euros por unidad, pero hay que decir que ha sido una jornada de absoluta volatilidad en el crudo y que este ha terminado perdiendo ese valor. Las que se están viendo beneficiadas en los mercados por esta situación son las distintas petroleras mundiales, sobre todo las estadounidenses, como Chevron, tiene negocio en Venezuela. También Repsol, aunque en este caso la compañía española ha sido una de las notas discordantes de un IBEX 35 que ha seguido la estela del resto de mercados bursátiles mundiales que han recibido con alzas generalizadas esa intervención de Estados Unidos en Venezuela. Nuestra bolsa sigue en racha, ha comenzado el año de nuevo en máximos. En la tercera sesión de este 2026 ha alcanzado nuevos máximos, rozando ya los 17.700 puntos. Y es una cifra que ha reforzado también la banca, porque hemos conocido que los seis principales bancos españoles han ganado casi 33.500 millones de euros en el año 25. Y eso es un 5% más que en 2024.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar cuáles pueden ser las consecuencias de la situación en Venezuela. Consecuencias económicas y cómo estaría afectando a los mercados internacionales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de un tema en el que España, cualquier país, pero nos fijamos en casa, claro, se juega en buena medida su futuro. La seguridad nacional. Y es que a veces se nos olvida, pero sin seguridad no habría nada. Ni estado de bienestar, ni educación, ni pensiones, ni economía, ni sanidad. La seguridad nacional es un concepto mucho más amplio que el de seguridad ciudadana, que también. Nos vamos a centrar, pues, en las tres principales amenazas a las que se enfrenta un país como el nuestro en esta materia. Hablaremos del crimen organizado a gran escala, con todas sus derivadas, de la aparición de grupos radicales cada vez más violentos, que surgen, parte por la fuerte polarización de la sociedad, y la ciberguerra, las ciberamenazas, que ya son uno de los factores críticos al que tenemos que combatir. Para abordar este asunto, saludo a nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz, y vamos a contar con un invitado de lujo que luego presentaré y que seguro que nos va a aportar claves muy interesantes. Es uno de los mejores analistas de seguridad, con mayúsculas, que hay en España. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, estaremos de acuerdo en que esos tres escenarios, crimen organizado, grupos violentos radicales y el cibercrimen, son las tres principales amenazas.
Sí, yo creo que sí. El crimen organizado, no, porque estamos hablando de unas organizaciones mafiosas a gran escala que ya no es que quieran acabar con el Estado, lo que quieren es aprovecharse de apoderarse de él. Las armas mafiosas cada vez son más capaces de corromper el sistema político y económico, y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente son capaces de dominar el territorio, ¿no? Pero es que además el crimen organizado está siendo utilizado por los estados, por los propios estados, para intervenir en terceros países, como iremos viendo posteriormente, ¿no? Los radicales, pues por supuesto, porque esto está derivando en la aparición de grupos cada vez más violentos, son grupos incluso terroristas. Ha habido operaciones últimamente en España que lo están dejando muy, muy claro. Y por supuesto las ciberamenazas, el cibercrimen, que es el nuevo escenario donde nos estamos jugando todos la seguridad y en el que los estados están viendo cómo ese tipo de defensa de su seguridad pues ya no sirve, hay que cambiar todos los esquemas, porque en el mundo del ciber, de la red, pues todas estas amenazas son mucho más difíciles de detectar y tienen un nivel tecnológico muchísimo más complejo, y hay elementos como el ciberespionaje, los ciberataques, que realmente nos están haciendo polvo a todas las sociedades democráticas.
Pues mira los miles de alemanes que se han quedado sin luz, y lo que teme Alemania es que no sea una banda de colgados extremistas, sino que sea algo mucho peor. Cuidadito con eso. Veremos. Oye, el capítulo terrorismo internacional. Sin bajar absolutamente la guardia, seguimos en un nivel de alerta importante. Se detuvieron el año pasado en España a 100 acusados de yihadismo. No es moco de pavo, ¿eh?
No, es importante, pero fíjate que por primera vez dentro de esas principales amenazas no metemos el terrorismo, porque no sea una amenaza potentísima. Y la prueba es eso, son las 100 personas que se han detenido. Aquí la percepción es distinta, porque como no hay en este momento una organización detrás, es decir, sí, está Daesh, pero Daesh es una inspiración, no es una organización como era ETA, en el que había, bueno, pues aparato militar, aparato logístico, en fin, no es una organización de ese tipo, sino que es una inspiración, pues la percepción del riesgo en la sociedad es menor. Además, fíjate que con las detenciones, afortunadamente, y en España esto está haciendo un trabajo extraordinario, pues se hacen muy pronto, se hacen los primeros procesos de radicalización, y pocas veces intervienen armas o hay planes concretos de atentados, y eso evidentemente al ciudadano pues le llega menos la sensación de peligro. Pero hay que insistir en que ese riesgo existe, que lo hemos vivido hace unas semanas en Madrid, pero también está el caso de Murcia, o estamos hablando de lo de Algeciras, y es un riesgo que no es pequeño y que en cualquier momento se puede producir un ataque letal.
Porque hay que distinguir entre seguridad nacional y seguridad ciudadana, Pablo.
Bueno, yo creo que son dos conceptos distintos. La seguridad ciudadana es aquella que nos afecta a todos, pero bueno, no afecta, digamos, a las estructuras del Estado. No está en juego el Estado. Cuando hablamos de amenazas de seguridad nacional, pues estamos hablando de situaciones en las que el propio Estado puede quedar comprometido. Por ejemplo, cuando teníamos a ETA en España actuando, pues era evidente que quería acabar con el Estado. Y ahora es una amenaza que es distinta, fundamentalmente porque, como te decía antes, el crimen organizado no quiere acabar con el Estado, lo que quiere es aprovecharse del Estado, colonizarlo. Y esta es un tipo de amenaza que es realmente tremenda. Y existen otras, y hay terceros países que nos están amenazando de forma muy importante, y aquí estamos hablando, pues fundamentalmente, pues estamos hablando de países hostiles como puede ser Rusia, como puede ser China, y alguna otra potencia que también nos está amenazando de forma muy, muy potente, ¿no?
¿Vamos con el experto?
Yo creo que sí, creo que es el momento.
Saludamos a nuestro invitado, es Marcial Píriz. Es comisario principal, jubilado. Hasta finales del 25 fue máximo responsable de inteligencia antiterrorista y estratégica de la Comisaría General de Información. Durante muchos años ha combatido a ETA, pero además es un innovador, alguien capaz de anticipar riesgos, proponer estrategias tempranas. En fin, como decíamos antes, un placer tenerle entre nosotros. Marcial, policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos en un día como hoy, pero visto con perspectiva, con prospectiva, como dicen los analistas, empezar el año así nos parecía muy interesante. Yendo por capítulos, Marcial, el crimen organizado. Cuando hablamos de guerra híbrida, el crimen organizado ya es una pata de seguridad y de defensa, no solo de delincuencia.
Bueno, primero me gustaría precisar que en el ámbito de la seguridad interior, que es mi especialidad, no se emplea el término guerra híbrida. Este es un ámbito, se mueve en el ámbito castrense, en el ámbito, ajá, de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Nosotros hablamos de amenaza híbrida. Entonces, antes de, a tenor de su pregunta, yo quisiera reseñar que en la actualidad tenemos 5 tipos de amenazas desde el plano conceptual, de amenazas que contra la seguridad interior de nuestro país, en España. El terrorismo, los radicalismos, las ciberamenazas, las nuevas amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior y los riesgos tecnológicos. Y también podemos añadir en el plano geoespacial las amenazas que se generan desde la frontera este, sobre todo incrementadas a tenor de la invasión rusa de Ucrania, y las generadas en la frontera sur, ya no solamente en el Magreb, que ha sido nuestra frontera tradicional, sino que ahora la frontera sur de España y por ende de la Unión Europea ya se encuentra en el Sahel. Uh-huh. Dicho esto, y contesto lo que, más directamente lo que usted me ha planteado, las amenazas que representan, desde mi punto de vista, una mayor gravedad son las desestabilizadoras de la ciudad interior, entre las que incluiríamos las amenazas híbridas promovidas por estados estatales, como usted ya ha indicado, promovida por estados hostiles, la criminalidad proxy y la delincuencia desestabilizadora grave. Eso sería tal como lo tenemos categorizado en la Policía Nacional, en concreto en la Comisión Nacional de Información.
Pablo.
Sí, una de las cosas que más llaman la atención es que los servicios de inteligencia hostiles, terceros estados, utilizan cada vez más el crimen organizado para sus acciones en terceros países, ¿no? Fue un poco el caso del atentado contra Alejo Vidal Cuadras, en este caso por el régimen iraní, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, dentro de lo que acabo de conceptuar como criminalidad proxy, se encontraría este caso. Estamos hablando de un individuo de origen tunecino, con pasaporte francés, trabajando para una nebulosa de crimen organizado neerlandesa denominada Mocromafia, a su vez subcontratada por los servicios de inteligencia de Irán. Es decir, esos estados hostiles, a través de sus servicios de inteligencia, están utilizando el crimen organizado. No solamente ha pasado en España, ha pasado ya en Francia, ha pasado en Bélgica, en Dinamarca o en Suecia, y hablo de los dos o tres últimos años.
Imagino que si en la lucha contra terrorista, que le voy a contar, Marcial, era fundamental la colaboración internacional con Francia, con tecnología americana años atrás, por ejemplo, imagino que ahora con este crimen organizado transnacional esa colaboración es mucho más fundamental, si cabe, ¿no?
Es esencial. No se puede trabajar sin coordinación y sin los demás servicios, tanto los servicios de información como los servicios de inteligencia. Y en el ámbito en concreto del que usted hace referencia, el crimen organizado, hasta hace muy poquito tiempo los servicios de inteligencia occidentales, la mayor parte eran reacios a trabajar en este ámbito, pero ya han visto que es imposible, que el crimen organizado tiene una capacidad de penetración, no solamente desde el punto de vista económico, político, social, que es imposible, imposible, no puede trabajar de manera coordinada, es imposible, absolutamente.
Pablo.
Sí, ¿hasta qué punto el crimen organizado ha penetrado en determinadas zonas de España?
Bueno, yo creo que no es ningún secreto que la delincuencia organizada ya está arraigada en España desde hace años, ¿no? Lo tenemos en el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta Málaga, lo tenemos en el campo de Gibraltar, lo tenemos en Islas Canarias y ya desgraciadamente también en las grandes ciudades, ¿no? Lo que es evidente es que la presencia del crimen organizado transnacional en algunas zonas de nuestra geografía supone una auténtica amenaza estratégica para nuestra seguridad. Tienen una actividad absolutamente diversificada, los riesgos relacionados con la corrupción son enormes, de hecho cada vez hay más casos relacionados con ello, y realmente es un problema de enorme calado.
Movimientos radicales, esos radicalismos interiores que están surgiendo en Occidente, en muchos países de Europa, ya han llegado a España. Nosotros, por desgracia, insisto, hemos tenido muchísimas experiencias con los movimientos en torno a ETA, no hace tantos años y todavía siguen por ahí, pero también surgen del otro lado. ¿Por qué se debe este fenómeno, Marcial?
Bueno, yo en las conferencias y ponencias que doy llevo varios años advirtiendo, bueno, señalando más que advirtiendo, que la radicalización va a ser el fenómeno violento de la primera mitad del siglo XXI, que va a coexistir con otras amenazas como las que he enunciado anteriormente, ¿no? El terrorismo sigue siendo fundamental, es una amenaza muy grave, pero ya no es la única amenaza. Y el terrorismo que tenemos actualmente, no solamente en España, sino a nivel global, es el de orientación yihadista. ¿Por qué tenemos más radicalización? Pues porque la sociedad, y hablo especialmente de la sociedad occidental, está cada vez más polarizada, y la polarización lleva a la radicalización. Y esa polarización afecta, y esa radicalización afecta a todo el espectro ideológico, va desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda. Con todo esto me gusta hacer una precisión que creo que es importante reseñar, que España estamos relativamente bien si nos comparamos con nuestro entorno, cuando hablo dentro de nuestro entorno, me estoy refiriendo a estados democráticos y a estados de derecho y a democracias consolidadas. Nuestro nivel de radicalización es relativamente bajo, aunque evidentemente se está notando un incremento al alza, sí, claramente. Paulatino, no especialmente veloz, pero sí notable, se va yendo paulatinamente.
Sí, supongo que en ese sentido hay una operación que a mí me llamó mucho la atención, que es la operación contra esta organización terrorista llamada The Base. ¿Qué podemos contar de este grupo? Porque a mí me parece que es especialmente grave ese asunto.
Bueno, en el espectro que he dicho ideológico, que abarca la radicalización, en realidad tiene dos componentes. Por un lado está la narrativa radical o extremista y por otro lado está la actividad radical o extremista. Lo que usted me plantea, la organización The Base, esta es la primera célula de esta organización terrorista, The Base, de origen estadounidense, ha sido desarticulada ahora recientemente, en noviembre, por la Comisión Nacional de Información, y es la primera vez que se hace en España. Este es una organización de corte aceleracionista. Sé que es un término que puede sorprender a mucha gente porque en España es prácticamente desconocido, o lo ha sido prácticamente hasta hace un mes y medio, ¿no? Este tipo de terrorismo extremadamente violento lleva más de 400 asesinados en el ámbito anglosajón, básicamente en Estados Unidos y en Canadá. Se enmarca dentro de la ideología ultraderechista y neonazi, y está soportada por una narrativa basada en el supremacismo racial blanco. El estado actual, según esta visión, el estado actual, el orden mundial está colapsado y hay que cambiarlo a través de la violencia y a través de la perpetración de atentados, porque la sociedad en la que convivimos está totalmente corrompida por el multiculturalismo y la inmigración. Y, curiosamente, es de reseñar, interesante, que están utilizando, copiando modos y métodos online provenientes del yihadismo. De hecho, incluso ellos en sus aplicaciones, en sus páginas web y en sus blogs, se autodenominan muchas veces como la yihad blanca.
Joder, qué locura. Nos quedan este repaso, Marcial, nos quedan las ciberamenazas. ¿Estamos preparados en España? O dicho de otro modo, ¿somos conscientes del peligro?
Bueno, en España, vamos, España es uno de los países más afectados por las ciberamenazas. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña separación. El cibercrimen, las ciberamenazas. Cuando hablamos de las ciberamenazas, que son competencia de los servicios de información y de inteligencia, es todo aquello lo que afecta a la seguridad interior del Estado. Es decir, si hablamos de estafas o de ransomware, dentro del ámbito del crimen organizado, de la delincuencia común, esto no sería competencia de los servicios de información. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad del año 19 identificaba cuatro ciberamenazas, ¿no? Ciberespionaje, las amenazas híbridas, que ya las hemos nombrado anteriormente, el cibercrimen y el hackerismo. En España, el centro de referencia es el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, que es el responsable de todas las administraciones públicas, todo lo relativo a la ciberseguridad, de las administraciones públicas y los organismos públicos. Y después tenemos el INCIBE, que depende del Ministerio de Transición Digital, que está toda la ciberseguridad relacionada con el sector privado. ¿Estamos preparados? Nunca se está suficientemente preparado. Lo que está claro es que este tipo de amenazas van en aumento, sin lugar a duda. El espionaje industrial va a aumentar, los cibersabotajes de sectores esenciales y de empresas públicas van a continuar, y a cualquier tipo de actividades que tengan que ver con la alteración del funcionamiento de sectores denominados críticos o las instituciones del Estado, sin lugar a dudas.
Sí, ¿la seguridad nacional nos la vamos a jugar más en el ciberespacio que en el mundo físico?
Bueno, no, se va a jugar en ambos escenarios. El ciberespacio va a estar cada vez más relacionado con la seguridad nacional, es inevitable. De hecho, nos encontramos el crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia, se ha duplicado en los últimos años, incluso se ha multiplicado, más que duplicado, y constituye, como he dicho, un desafío fundamental. Y eso nos va a exigir una readaptación constante de la lucha contra este fenómeno, y en concreto de las herramientas como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que acabo de comentar. Va a ser esencial la seguridad y la resiliencia de las redes y los sistemas de información y comunicaciones. Es imparable, va a persistir y va a ir a más, porque el ciberespacio hoy en día es uno de los... Nos hemos movido tradicionalmente en tres dominios, que era tierra, mar y aire. Después se añade un cuarto dominio, que era el espacio ultraterrestre, y el quinto dominio, que sería el ciberespacio, ya es imparable. Su crecimiento es exponencial.
Pues muy interesante. Menudo briefing nos ha dado en un cuarto de hora el comisario principal, ya retirado, Marcial Píriz, sobre las amenazas híbridas. He tomado nota y prometo portarme bien. Por cierto, me mandan un mensaje en directo, Marcial, de un amigo común. Me dice, Marcial Píriz también es amigo mío. Y manda así un muñequito como sonriendo. Es un tal Fran, no voy a dar mucho más detalles, y iba con un uniforme marrón. Lo tenemos claro, ¿no?
Sí.
Vale. Pues ahí lo dejamos. Marcial Píriz, policía. Gracias por la clase, Marcial.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte. Adiós. Pablo, se nos presenta un año muy, muy interesante. Para lo bueno y para lo malo, ¿no te parece?
Otra vez. Pues yo creo que sí, porque además, en fin, bueno, tal como se está moviendo el mundo, la seguridad nacional cada vez va a estar cada vez, yo creo, más en el debate, y si no está en el debate, mal lo hacemos, porque la amenaza es imparable.
Pablo Muñoz, gracias, compañero, cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué proceso judicial le espera a Maduro?
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora?
Escucha desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Jorge Bustos. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora sí sé lo que es estar tranquilo.
¿Seguro?
El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta.
Es que invertir en uno mismo es el mejor plan.
Para lo importante, las cosas claras. Si quieres ahorrar, tu sitio es Nara.
Contrata tu seguro de ahorro desde 30 euros al mes y tendrás hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
¡Viva la más grande de este país!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Víctor Casanovas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar.